¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, a la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y estoy encantado de acompañarte en este Día de Reyes, en este día tan especial, hasta las 7 de la tarde. Enseguida vamos a contarte la última hora de Venezuela, con toda la atención puesta en lo que está pasando allí, en ese interior del país y también en Nueva York, donde sigue en esa cárcel Nicolás Maduro y su mujer Cilia Flores. Pero hoy, como te digo, es Día de Reyes y hay días en los que la actualidad convive con algo mucho más poderoso, la ilusión. Hoy es un día de magia, de niños despertándose demasiado pronto. No sé a qué horas habrán despertado los tuyos, pero hay aquí crónicas que relatan que desde las 5 de la mañana hay algunos que ya están en pie. También de día de regalos abiertos a toda prisa, de familias reunidas y de caras de sorpresa que solo se repiten unas pocas veces en la vida. Ese sonido, ese ruido de papel, de risas, de emoción, es el sonido de algo muy sencillo pero muy importante, la esperanza. Y hoy quiero hablarte de un regalo muy especial, un regalazo. No de los que vienen envueltos en papel brillante, sino de los que cambian una vida entera. El regalo se lo han hecho a Elsa, una niña de 6 añitos, casi 7, en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Elsa nació en 2019 con una enfermedad muy poco frecuente, hipoplasia del nervio trigémino. Dicho así suena técnico, suena frío, pero en la práctica significa algo durísimo. Elsa no tenía sensibilidad en partes de su cara, especialmente en las córneas. Abría los ojos, pero no veía. Desde que era bebé, no parpadeaba cuando algo le molestaba. No reaccionaba al polvo, al aire, a la arena. Y eso hacía que sus ojos se llenaran de úlceras, que su visión se fuera deteriorando todavía más. Para Elsa el mundo siempre fue borroso. Estaba ciega en un 90%, pero si no hacían nada, se quedaría ciega del todo. No vería ni sombras. Imagínate esos padres, para Rusé, su madre, una angustia constante. Y entonces, en ese momento, que parecía que no había solución, llegó la ciencia. Llegó el trabajo de un equipo médico que decidió ir un paso más allá. Una operación arriesgada que no se había hecho nunca. Pero Rusé dijo que sí.
O intentarlo o quedarse ciega del todo. Entonces, lo único que hubiéramos perdido en ese momento es tiempo.
En el Hospital Sant Joan de Déu realizaron una cirugía pionera en España en niños. Una operación delicadísima. Tomar un nervio de la pierna, el nervio sural, y conectarlo a otro nervio detrás de la oreja para devolver la sensibilidad al ojo. Es de película. Como si se tendiera un nuevo cable. Como si se reescribiera una conexión que nunca funcionó. Y poco a poco empezó el milagro.
Nada más salir de la óptica antes de subir al coche, me dijo, mamá, mira, los árboles tienen hojas. Porque claro, ella lo que veía era un bulto verde. Claro. No veía la definición de las hojas. Y bueno, y claro, y eso, fueron pasando los días, llegamos a casa, mamá, mira, una hormiga, una araña, todo fue, la verdad, que la piel de gallina.
Pequeños detalles que para cualquiera ya pasan desapercibidos, para nosotros, pero que cuando es la primera vez que los ves con 6 años, pues imagínate, tu mundo cambia. Su madre, Rusé, nos contaba que los primeros días Elsa describía todo, hablaba sin parar y pues no, ella, su madre, Rusé, no podía parar de llorar. Elsa, de 6 añitos, estaba prácticamente ciega, como te digo, por este problema. Hoy ve un 20% sin lentillas y hasta un 70% con ellas. Marisa Manzano es la cirujana plástica que operó a Elsa. Fue su rey mago particular.
Pues yo, como ella, también se me pone la piel de gallina. Sobre todo por la satisfacción, ¿no?, de decir que todo el equipo hemos podido ayudar a que Elsa y probablemente otros niños con problemas parecidos podamos darle una oportunidad que hasta ahora pues no existía.
Y aún queda camino, ¿eh?, porque en unos días volverán al hospital para poner fecha a una nueva intervención en el otro ojo. No saben hasta dónde llegará. Los médicos son prudentes, pero hay algo que ya nadie le puede quitar a Elsa, que es que ha visto el mundo, ha visto la vida. Y eso en un día como hoy es el mejor recordatorio posible. Mientras hablamos de crisis, de conflictos, de dictadores, de geopolítica, hay historias que nos devuelven a lo esencial. Hoy, Día de Reyes, mientras muchos niños abren sus regalos, hay una niña que ha recibido el mayor de todos: poder mirar a su madre, poder ver las hojas de un árbol, poder, en definitiva, descubrir el mundo. Y están pasando más cosas. Casi todo el país está en alerta por nieve, frío o viento. Hasta ahora Cataluña y Baleares se llevan la peor parte de la borrasca Francis, que sigue pegando sus coletazos. Mantendrán la alerta naranja durante todo el día por fuertes rachas de viento que pueden dar lugar a fenómenos costeros. Pero donde hay que poner más aún la atención es en Guadalajara. Allí, en la zona de las Parameras de Molina, se esperan temperaturas de hasta 14 grados bajo cero. La EMET ha decretado la alerta roja en la zona desde las 9 de la tarde de hoy hasta las 8 de la mañana del miércoles. Para mañana, en el resto de España, se espera también mucho frío y mucha nieve. Rubén del Campo es portavoz de la EMET.
Y el miércoles ya estaremos más claramente bajo una situación anticiclónica, con heladas de nuevo generalizadas en el interior y ambiente muy frío durante toda la jornada, aunque subirán las temperaturas diurnas en la mitad norte. Habrá precipitaciones en Galicia, Cantábrico y Pirineos, que se podrán extender a otras zonas de la mitad norte, nevadas a partir de unos 300 a 500 metros, aunque a lo largo del día subirá la cota ya por encima de 1000 metros.
Los premios de la Lotería del Niño han caído en cientos de rincones del país, han sido sin duda de los más repartidos de los últimos años. El primer premio, sin ir más lejos, ha tocado en localidades de 19 provincias. Por ejemplo, en Astorga, León. Allí se han vendido 2 décimos, 400.000 euros, nada menos. Los ha vendido Silvana, la dueña de una administración que se animó a abrir a última hora por una corazonada. Nos lo ha contado aquí en COPE.
Súper emocionada, o sea, he llorado como una tonta porque es que he visto el sorteo y antes de ayer dije, vengo el día festivo porque estaba en mi casa y dije yo, ¿para qué voy a estar yo en casa? Y si doy algo, pues yo voy a tener que estar. Entonces, bueno, tenía esa cosa aquí dentro mía y bueno, pues así es.
Ay, las corazonadas. Y a esta hora se desarrolla en París la reunión de la coalición de voluntarios sobre Ucrania.
How are you?
Escuchas el momento en el que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibía a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, a su llegada al Palacio del Elíseo. La treintena de países que conforma la coalición se da cita en la capital francesa para abordar la hoja de ruta en las negociaciones de paz con Vladimir Putin y una hipotética paz en Ucrania. Ahí acude también Pedro Sánchez. Sandra Senjo.
Es un encuentro del que está previsto que apenas trasciendan detalles una vez concluya por razones de seguridad. Allí se reúnen ucranianos con el bloque europeo y con Estados Unidos. Está encabezado por el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer. Y no solo se centra en cómo lograr el cese del fuego en territorio ucraniano, sino también en la forma de garantizarlo a largo plazo. Es decir, cuáles serían las medidas a tomar si Rusia reanudara la guerra en un futuro. Entre los puntos del día también está más apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania, la creación de una fuerza multinacional y el compromiso para una cooperación a largo plazo en defensa. Acuden 27 jefes de Estado y de Gobierno y cuenta por primera vez con representantes estadounidenses de forma presencial, aunque con la ausencia de Marco Rubio, que ha tenido que cancelar su viaje tras la operación en Venezuela.
Y esta medianoche termina la operación especial de Navidad de la DGT. En torno a 14 millones de desplazamientos por carretera se han producido entre el 20 de diciembre y las horas que restan de este 6 de enero. Este último periodo, ya lo sabes, ha coincidido de pleno con el temporal que arrastra la borrasca Francis y eso complica la circulación en varios puntos de España. Estamos en la Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes del temporal de nieve que afecta a unas 52 carreteras, destacando en la red principal, en la provincia de Burgos, la A1 en Lerma, la AP1 en Grisaleña y la A73 en Valdelucio. Y entre León y Lugo la A6 en los entornos de Pedrafita, Ocebreiro y Ruitelán, todas ellas transitables con precaución. Lo peor lo encontrarán en el Principado de Asturias y en Castilla y León, en las provincias de Burgos y Palencia. Además, precaución ante los avisos de nivel naranja por nevadas en Cantabria, Burgos, Euskadi y Navarra.
Y en los deportes, regalo de Reyes negativo para el Real Madrid. Mbappé se queda fuera de la Supercopa y no viajará a Jeddah. Jairo Segurola.
El conjunto blanco ha hecho oficial la lista para la semifinal del jueves ante el Atlético y Mbappé es la gran ausencia. El francés baja por un esguince de rodilla, no viaja a Jeddah e informa Melchor Ruiz que su presencia en una hipotética final dependerá de su evolución. Los que sí viajan son Hausen y Trent, aunque este último está prácticamente descartado para jugar. Uno de los equipos que ya está allí es el Barça y la última hora es en el equipo culé. Es la rueda de prensa que ha dado Hansi Flick y su portero Joan García, que ha respondido a la pregunta de Elena Condis sobre si su objetivo es ir al Mundial.
No lo pondría como un objetivo. Al final mi objetivo es seguir mejorando día a día, seguir trabajando, intentarlo hacer lo mejor posible en cada partido con el Barça y después, bueno, evidentemente a todo jugador le gusta ir con la selección. Entonces, si en un futuro llega, pues muy contento y muy orgulloso.
Por otra parte, Flick ha hablado sobre el inminente fichaje de Cancelo y ha dicho que cuando esté cerrado estará más contento porque les dará más opciones y que es una opción de mucha calidad.
Gracias, Jairo. Nos vamos a Venezuela. Sigues en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cuatro y diez de la tarde, 3:10 si nos escuchas desde las Islas Canarias, sigues, como te digo, la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz, en este Día de Reyes, 6 de enero de 2026. 27 años después, Venezuela ha amanecido hoy sin Chávez ni Maduro en el poder, con una mujer al frente de forma oficial. Hoy la que manda es Delcy Rodríguez, después de que ayer asumiese oficialmente la presidencia interina del país.
Vengo con dolor, pero debo decir que vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos y en nombre de todas las venezolanas, juro por el comandante Hugo Chávez.
Delcy recordó en ese juramento también la figura de Nicolás Maduro y de su mujer Cilia Flores, a los que llamó héroes. Ambos comparecieron ayer por primera vez ante un tribunal de los Estados Unidos, en la Corte Federal de Manhattan. Las imágenes del traslado de Maduro son impresionantes. Se ve al exdictador vestido con un uniforme de presidiario marrón, unas zapatillas naranja llamativas, y rodeado de los agentes de la DEA. La DEA es la policía que persigue la droga en Estados Unidos. Maduro se declaró ayer no culpable de los delitos que se le imputan, todos relacionados con el narcoterrorismo. Esto es por lo que se le juzga, no por ser un dictador y un tirano, sino por narcoterrorismo. Lo que no sabemos es si Maduro sabe ya que Delcy se ha ofrecido a cooperar con Estados Unidos. Sí, es lo que ha dicho en su comunicado, cooperar. Hoy lo que vamos conociendo son los planes de Donald Trump para Venezuela, planes un poco más concretos. Habrá elecciones libres, pero no por lo pronto, hasta 18 meses más o menos, tiempo que considera suficiente para implantar su estructura energética, es decir, para empezar a explotar esas reservas petrolíferas que son las más grandes del mundo. La realidad hoy en Caracas es que se pasó del shock inicial del sábado a la calma y ahora a la militarización. Militares venezolanos de ese ejército chavista, no hay nada norteamericano allí ahora mismo en Venezuela. Y la que ha reaparecido después del revés de Donald Trump, ese revés público en el que dijo que no era una mujer que tuviese el apoyo del pueblo, la que ha reaparecido es María Corina Machado, la líder de la oposición y premio Nobel de la Paz, ha hablado para la televisión, para Fox.
Towards a democratic transition, and I want to convey this to the American people, Sean.
Ha dicho Machado que si la libertad llega realmente a Venezuela, este será el principal aliado de Estados Unidos. Mejorará toda la seguridad del país y también obtendrán energía. David Alandete, corresponsal de COPE en Estados Unidos. Buenas tardes. Alandete, buenas tardes. Parece que no lo tenemos ahí. Vamos a intentar recuperar la comunicación con David Alandete, los que sí que están aquí a mi lado.
Hola. Ay,
ya tenemos a Alandete. Ahora me escuchas.
Sí, perdona, sí, no sé qué ha pasado.
Que alguna cosa técnica. O los Reyes Magos, quizás que están pegando sus últimos coletazos, también puede ser. Bueno, sí, parece, sí. Que, parece que lo de Trump con María Corina y la oposición es un no de momento. Luego ya hablaremos, ¿no, Alandete?
Hay que hacer muchos matices, realmente, Israel. Hay que hacer muchos matices porque está claro que hay una negativa de entrada. Pero claro, fuentes con las que yo he hablado últimamente en la Casa Blanca me dicen, ¿tú te imaginas lo que supone en este momento, el día 3 de enero, llevar a María Corina Machado o a Edmundo González Urrutia a Caracas? Se requiere miles de soldados. ¿Dónde les llevas? ¿Y cómo toman control de la estructura del chavismo? ¿Quién controla el ejército? ¿Qué pasa con Diosdado Cabello, el jefe de la policía y del SEBIN, ¿no? ¿Qué pasa con el DGCIN, la temida inteligencia militar, con los centros de torturas? Entonces, aquello era impracticable. Y hay una fecha muy importante que me recuerda mucho ahora en la Casa Blanca. 30 de abril de 2019. Muchos oyentes no sabrán lo que pasó aquel día, pero fue el día del pronunciamiento en que Juan Guaidó intentó que los generales se revolvieran en contra de Maduro, le puso un avión a Estados Unidos con destino a Cuba y Leopoldo López salió de arresto domiciliario y fue a España. Pero aquello fracasó. Fracasó no por los opositores que salieron a la calle, sino porque quedó claro que el régimen, con tantos generales que tiene miles de generales y dependen de lo que se les dé desde arriba, no estaba todavía a punto de derrumbe. Entonces Trump no quería volver a arriesgarse con aquello que pasó durante su primera presidencia.
Digamos que lo que ha pasado es que ha pesado esos informes de inteligencia y también el recuerdo de lo sucedido antes en Venezuela. Se habla de lo que podría pasar si llegan unas elecciones democráticas y libres. Se habla de ese plazo de 18 meses más o menos. No sé qué informaciones manejas tú, Alandete.
Claro, una cosa es el futuro inmediato. Y el futuro inmediato es un futuro realista. Delcy Rodríguez está al frente del país, pero ojo, Te pongo un ejemplo. Anoche estaba saliendo de la Casa Blanca y empezaron a llegar alertas de que algo pasaba en Caracas, de que había una especie de golpe en marcha, de que Diosdado se había revuelto contra Delcy porque ella había cooperado con Estados Unidos. Incluso en la Casa Blanca tuvieron que salir inmediatamente portavoces a decir no, nosotros no tenemos nada que ver con lo que está pasando. Al final fue todo un desastre del régimen, ¿no? Que vieron unos drones que eran suyos y pensaron que volvía a Estados Unidos y se liaron a tiros allí, básicamente. Pero está tan en tensión el régimen. Está Delcy tan hostigada por los recelos internos y por estas sospechas de que cooperó con la CIA, de que habló con Trump. Yo te puedo decir, Israel, me consta, desde 2020 los dos hermanos Rodríguez, ella y su hermano, llevan hablando con Rick Grenell, que es un asesor de Trump. El contacto que tienen viene desde hace 5 años.
O sea, que no es esporádico, sino que es constante.
No, claro, es constante, está claro. Entonces, claro, ahí hay un periodo transicional, pero está claro. No Donald Trump, que bueno, Donald Trump, sabes, él dice lo que quiere, habla lo que quiere, hace lo que quiere. Marco Rubio y su equipo quieren elecciones en cuestión de meses. Y esas elecciones serán las primeras libres en muchos años. Las del 24 se las robaron. Nosotros lo vimos, dejaron de contar a mitad, salió el general y dijo, no, ya está, hemos ganado, ya está, punto, ¿no? Además de María Corina inhabilitada después de ganar las primarias. Entonces, no se pueden hacer elecciones ahora mismo en Venezuela. Es imposible, no está la estructura, ni están los opositores dentro, tienen que volver y presentarse todos. Y si María Corina gana las elecciones del cuando sea, de 18 meses, cuando sea, será una interlocutora privilegiada en Washington, desde luego.
No te vayas, Alándete, porque ahora te voy a preguntar más cosas, pero déjame saludar en este Día de Reyes a Antonio Agredano. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buena.
Julio Llorente, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo se han portado Melchor, Gaspar, Baltasar? Un titular solo, ¿bien o mal?
Espléndidamente, de hecho estamos aquí. Qué mejor regalo de Reyes que acompañaste esta tarde.
Agredano, ¿tú bien también por ahí?
Bueno, yo tengo dos niños pequeñitos y los Reyes se han portado muy bien con ellos.
Eso es. Bueno, muy bien. Bueno, hablábamos de la realidad de Venezuela, de Estados Unidos, y es muy clara. Trump está tolerando que Delcy Rodríguez dirija el país en este tiempo, pese a ser la mano derecha de Nicolás Maduro durante tantos años, pero permite que sea la presidenta interina en esta transición. Pero la exigencia de Trump es la que nos dejaba ayer. Es una exigencia muy clara.
We need total access. We need access.
Acceso total a los recursos, al petróleo, que no es poca cosa cuando tienes las mayores reservas de petróleo de todo el mundo. Llorente Agredano, no sé si a vosotros estos giros de guión desde que el sábado todo saltase por los aires y capturasen a Maduro, ¿os han sorprendido o ya con esto que nos cuenta Landete vamos entendiendo más cosas, Agredano?
Bueno, a ver, es sorprendente porque Trump es una figura errática. Desde Europa se ve con mucho recelo y lo que está haciendo es algo inexplicable. Yo sé que es difícil mantener el equilibrio entre estos dos caballos. Uno es que caiga un dictador y otro es que Trump intervenga militarmente con una excusa, además, porque al final está buscando una excusa policial porque es narcotráfico, pero al final no deja de ser una intervención militar en otro país, asaltando su soberanía para después tomar una solución como esta, que es una solución continuista, es decir, que al final va a ser una persona del propio chavismo la que va a estar al frente de ese país. Y aunque se anuncie una transición, aunque parezca que todo esto tiene una explicación a largo plazo, yo creo que la sensación con Trump de improvisación y de poca seriedad, y entenderme, aunque estemos hablando de una política de mucha altura, desde Europa se ve desde luego con estupefacción, y viendo además el horda o el asalto, aunque sea emocional, que está dando con Groenlandia, que ya también ha hecho que Europa se movilice, vamos a ver hasta dónde nos lleva el afer venezolano, ¿no?
Julio.
Sí, yo creo que tenemos que partir de dos premisas que contra lo que parece son compatibles. De la primera la comentaba David antes. Efectivamente, unas elecciones libres ahora en Venezuela no son realistas, no son posibles. Tampoco lo es, y mucho menos, un gobierno encabezado por Edmundo González o por María Corina de Machado. Efectivamente, todo eso exige una tarea de meses, quizá de años en Venezuela. Una segunda premisa, que creo que es compatible con la primera, es que Trump no pretende un gobierno democrático en Venezuela, pretende un gobierno afín. Y hay que agradecerle que hable el lenguaje descarnado del poder. Algunos de sus antecesores han travestido sus ansias de poder con jerga democrática. Se dijo que la guerra de Irak se libraba para liberar al pueblo iraquí. También se adujo la existencia de armas de destrucción masiva. En realidad, lo que había era, en el fondo, una búsqueda del poder. Con lo cual, yo le agradecería a Trump que hablase tan claro, que no travestiese sus intenciones con jerga, con retórica democrática. Ahora bien, yo contra lo que dice Antonio, creo que hay un plan más o menos trazado, que lo de Trump no es improvisación. Hay un cambio con respecto a su primera legislatura. El Trump de la primera legislatura era más aislacionista, menos intervencionista, menos belicista. Pero yo diría que hay un plan. Es algo así como una resurrección. Se ha hablado mucho estos días de la doctrina Monroe, de aquel América para los americanos.
Alandete, se habla del acceso total, se habla de que habrá elecciones, pero no aún, y que Estados Unidos empezará a trabajar en Venezuela, a explotar esos recursos. Pero ¿cuándo y cómo? Porque las crónicas del interior del país, algunas de ellas ya hablan de que está más militarizado que hace unos días.
Bueno, realmente hay un plan en marcha que pasa por convencer a las petroleras para que regresen, y no solo a las petroleras, a muchas otras empresas, y comiencen a reconstruir la industria y los sectores críticos del país. Porque realmente el país está arrasado. O sea, ¿cómo es posible que un país con esos recursos petrolíferos, se dice que los mayores del mundo, ¿no?, esté con una producción de petróleo que no llega ni al estado de Dakota del Norte? Comparado con Estados Unidos. O sea, que imagínate, es un estado, o sea, en población pequeño y en producción petrolífera no es el más grande, Entonces, estamos en una situación en la que se necesita inversión extranjera. Delcy Rodríguez, como vicepresidenta, ha liberalizado la economía. Ella es responsable de separar al país de la senda del socialismo chavista puro y duro, ¿no? Entonces, ella misma lleva negociando desde el 20 y ahora está pactando que puedan entrar estas empresas. Y está claro que estas empresas tienen que invertir decenas de miles de millones, lo ha dicho Trump. Y esa es inversión que tiene que venir de las empresas. Se lo tendrán que cobrar en algún momento, ¿no? Pero está claro que hay ahí un plan de entrada de empresas extranjeras que se va a poner en marcha de forma inmediata, ¿no?
Pedro Méndez de Vigo es general del Ejército de Tierra en la Reserva y profesor de Relaciones Internacionales. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Esto puede hacerse? Es decir, que entren empresas energéticas americanas para renovar el sistema ese de extracción de petróleo venezolano para que se consiga un mayor rendimiento y, sobre todo, que Estados Unidos decida a quién se lo vende o a quién no. Suena relato fantástico. No sé cómo de sencillo es hacer esto en un país en el que realmente no tienes ni el ejército desplegado ni tienes el control.
Bueno, yo creo que se va a hacer porque el plan que ideado por Trump, lo que prevé con la colaboración del gobierno, el gobierno de Delcy Rodríguez, es que van a permitir ello. En el fondo, Estados Unidos no precisa el petróleo venezolano. Estados Unidos tiene una autonomía energética. Lo que quiere Estados Unidos, y yo creo que viene bien claro en la estrategia de seguridad nacional, que tiene apenas un mes en vigor, lo que dice es esa doctrina Monroe con el corolario Trump, lo que ahora se llama la doctrina Donroe, de Donald Monroe, ¿verdad? Lo que pretende es que Estados Unidos decida dentro del continente americano, dentro de su zona de influencia, quién puede tener cabida, quién puede tener voz y quién puede explotar los recursos. Y ahora mismo la realidad es que en una estructura ineficiente de petróleo, Venezuela le exporta el 80% de su producción a China. Y esto es lo que va a acabar. Y para eso precisa naturalmente a las empresas norteamericanas, primero para que modernicen una estructura, unas infraestructuras que están completamente anticuadas y las hagan más eficientes. Y una vez que esto se produzca, ese petróleo no se exportará a bajo coste, como está sucediendo hasta ahora, al mayor adversario geopolítico que tiene Estados Unidos y que es China.
General, profesor, ¿cuál cree que podría ser el siguiente paso? Porque Trump no ha descartado una segunda incursión, una segunda operación, si Delcy Rodríguez no se pliega por completo, es decir, si no accede a esto de lo que está hablando usted.
Bueno, parece que Rodríguez ya se ha plegado. Es decir, que una cosa es la retórica interna en su toma de posesión, pero todo parece indicar, todas las facilidades que ha habido, la cómo se ha llevado a cabo la operación militar, que había información desde dentro, y bueno, yo creo que, al contrario, mucha gente dice se improvisa. Yo creo que Trump ni es errático ni improvisa, lo que es imprevisible, que es algo diferente. Pero hay un plan, y el plan, hay un acuerdo tácito con una parte de esas estructuras chavistas, y esa parte va a permitir que esa explotación de los recursos energéticos se actualice, se modernice y se diga desde Estados Unidos a quién se le puede exportar y a quién no.
¿Qué le parece a usted esa operación relámpago? Porque en 2 horas y media sacar a un dictador del país parece que lo tiene claro, que hubo ayuda interna.
Bueno, desde el punto de vista militar, a mí me parece una operación impecable y pone de manifiesto algo que ya vimos también en junio pasado, y es que Estados Unidos, desde la perspectiva de las capacidades militares, está en otra dimensión, opera en otra galaxia. Hace unas operaciones que son impensables para cualquier otro país del planeta. Y esto no tiene precedentes. Se habla de Noriega, pero Noriega fue una cosa diferente. Primero, Noriega no era el presidente de Panamá, era el hombre fuerte, pero no ocupaba un cargo. A Noriega no le capturaron, Noriega se refugió.
Estuvo
en la Nunciatura.
Un tiempo, ¿no?
Bueno, se refugió, ¿no? Él se escondió y finalmente apareció, se refugió en la Nunciatura, que en aquel momento además estaba dirigida por un obispo español, por José Chulaboa, y finalmente, tras unas fuertísimas presiones y una negociación, aceptó entregarse a los Estados Unidos. Por tanto, el caso no tiene mucho que ver. Aquí se ha capturado al jefe del Estado. Se le ha capturado, se le ha cogido, se le ha llevado y ahora mismo está en Nueva York con una excusa procesal para juzgarle por unos determinados delitos. Bueno, una operación completamente distinta y sin que tengamos noticias de que haya habido una sola baja de combate propia. Realmente algo sorprendente.
Alan de T., ¿qué se dice en Estados Unidos sobre esto a medida que pasan los días? Porque parece claro que tuvo que haber ayuda en el interior del régimen. No sé si se señala directamente a Delcy Rodríguez como la mujer que habría prestado esa ayuda.
Es que tampoco hace falta adivinar. Delcy y Jorge Rodríguez están en contacto con Trump, con emisarios de Trump, desde 2020. Tienen una vía de comunicación abierta. Ha habido colaboración y, de hecho, ha habido un plan ofrecido por los Rodríguez para descabalgar a Maduro del poder y ofrecer alternativas. Había un plan en pie que era que Delcy siguiera como vicepresidenta o figura de transición y colocar de presidente a un general ministro del interior chavista que pasó 5 años en prisión por desavenencias con Maduro, que ahora vive en España, que se llama Miguel Rodríguez Torres. Esta era la opción de los Rodríguez para seguir. Alguien que, por cierto, sacó José Luis Rodríguez Zapatero de prisión en el 2023 y se lo llevó sin que se les conociera ningún tipo de amistad, ¿eh? Entonces, esto era un plan que la Casa Blanca estudió. Pero ¿qué pasa? Planteaba Maduro que su condición para aceptar esto y tragar con esto era inmunidad total y absoluta. Inmunidad para su familia, para los sobrinos, para Delcy. Y realmente Trump eso no lo compró. No Trump, Marco Rubio eso no lo compró, ¿no? Mm. Y se dice abiertamente, hoy Maduro podría haber negociado de una forma distinta, estar en Turquía, en Qatar. Sí, pero no estaban muy dispuestos a ofrecerle inmunidad. Lo que sí que está claro es que Delcy Rodríguez ha hablado con Trump o con el equipo de Trump antes de esto, ¿no? Y hay otra cosa importante también, sí. Perdona, Israel, muy brevemente, que es que Trump también, siendo cínicos, se ha quitado un problema muy grande de encima, porque hace exactamente una semana aquí en Washington solo se hablaba de la lista Epstein. Ahora eso es como si fuera de hace 20 siglos. Nadie se acuerda de los problemas de Epstein. Todo el mundo está hablando de una operación, como nos explicaba ahora muy bien el general, yo creo que es algo maravilloso, ¿no? A ojos de la ciudadanía estadounidense, poder ir a un país, sacar al dictador y te lo llevas, ¿no?
Tú verás. Está ahora precisamente hablando Donald Trump en Washington cuando son las 4 y 29 de la tarde en España, las 10 y 29 allí en Washington, dice.
Over 1,000 planes. I said, that's the good news. But why should they wait 3-4 years to get a plane? They should build them, get them immediately.
Está sacando pecho. Dice que el ejército norteamericano es el mejor del mundo. Está hablando de esa operación, precisamente la que hablamos también aquí en la tarde, de Maduro. Sigue sacando pecho. Bueno, no es para menos, pero 3-4 días después, Alandete, este discurso, brevemente, ¿de qué es que está contando Trump?
El presidente está hablando con los republicanos y es una reunión muy importante porque, a diferencia de en anteriores intervenciones como la de Irak o de Afganistán, no se notificó al Capitolio de que iba a haber un ataque de este tipo. Y eso es muy llamativo en un país con una separación de poderes tan fuerte como la que hay aquí, ¿no? Pero él ha querido hoy ir a reunirse con los republicanos de su partido, con los diputados, para, de alguna forma, darles explicaciones. Lo que pasa es que para Trump dar explicaciones es jactarse de lo bien que lo ha hecho, de cómo
Venezuela lo arrasó. Le estamos viendo aquí en las imágenes y lleva, desde que hemos empezado más o menos este tema, pues 20 minutos sacando pecho del ejército americano y de lo bien que lo está haciendo. Bueno, típico la retórica trumpista, claro que sí. David Alandete, corresponsal en Washington, gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
4:30 de la tarde, 3:30 en las Islas Canarias. General Pedro Méndez de Vigo, este golpe de Trump en Venezuela, ¿esto qué está sucediendo? Que Venezuela sea casi un protectorado americano ahora mismo por explotar ese petróleo y esos recursos, ¿es un cambio en el orden mundial?
Sin duda. El cambio se ha producido antes, nosotros no queremos verlos o nos cuesta verlo, tenemos que adaptarnos a la nueva situación, pero el cambio se ha producido hace tiempo. Yo creo que la invasión de Ucrania por parte de Rusia de alguna forma acabó con la arquitectura de seguridad que teníamos europea y con muchos aspectos de derecho internacional que creíamos firmemente asentados, y sin duda la llegada de la segunda administración Trump ha acelerado un proceso que ya se veía venir. Hay un cambio muy notable.
¿Y dónde está España?
En la Unión Europea estamos, espero que estemos en la Unión Europea, y que estamos en un momento de incertidumbre, ¿no? Porque la Unión Europea, que ha sido durante mucho tiempo los reyes del soft power y de la referencia moral en muchos aspectos, pues nos damos cuenta que en el nuevo mundo el soft power tiene mucho menos valor que el duro. Y que entonces, por tanto, tenemos que adaptarnos a la nueva situación, y esta adaptación, que yo creo que el diagnóstico ya se ha hecho, pero va a ser costosa y va a llevar su tiempo. Yo creo que estamos en eso. Estamos en eso los europeos, y España, por supuesto, debe estar ahí.
Pedro Méndez de Vigo es general del Ejército de Tierra en la Reserva, también es profesor de Derecho de Relaciones Internacionales, perdón, y ha estado con nosotros hoy en la tarde de COPE. Dice, le ha dado tiempo, general, a tomarse el roscón y a comer con la familia tranquilamente, ¿no?
Roscón en Reyes es fundamental.
¿Con nata o sin nata?
Siempre sin nata.
Se ríe aquí Julio Llorente. Julio, ¿tú con nata o sin nata?
Sin nata también.
Sin nata también. Agredano.
Sí, eso con trufa.
¿Con trufa? Bueno, ha habido un oyente que decía con nata, con trufa, con crema, de todas formas. Agredano, ¿tú con nata o sin nata?
Yo he merendado una mandarina, que tengo mucha culpa de estos días.
¿Qué dices, tío? Pero hoy ya, para empezar hoy, empieza mañana ya. Claro, y hoy te pegas el gustazo.
Pero es simbólico, esto es eufemístico como lo de Trump, ¿no?
Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
Estamos preguntando a los oyentes por ese dulce rey de estas fechas navideñas.
Sí, sí, sobre todo estamos viendo que hay mucho fan del roscón de Reyes, ¿eh?
Mi postre favorito de todo el año, da igual la ciudad que visite, el país que viaje, siempre será el roscón de Reyes. Mi cumpleaños es en 9 días y hay años que he pedido de tarta un roscón.
Bueno, hay gente, el hijo de unos amigos, que lo contaba ayer, había pedido polvorones y una tableta de chocolate a los Reyes, y los Reyes han estado a la altura y se la han traído.
Le han complacido.
Polvorones y una tableta de chocolate. Esperamos mensaje, Rosa Rosado.
Pues sí, en el 607-150602.
Agredano Llorente, que vas aquí conmigo. General, gracias por estar en la tarde.
Un placer.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, que seguimos muy atentos a lo que está sucediendo en Bruselas, donde hasta ahora hay varios frentes abiertos. Tenemos, por un lado, unos 15.000 agricultores europeos.
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Vino símbolo de calidad y tradición. El Vínculo, una bodega que combina la historia familiar con vinos de máxima calidad. El Vínculo celebra la unión de las dos Castillas y demuestra que La Mancha es un lugar ideal para crear vinos excepcionales. El Vínculo, de Bodegas Familia Fernández Rivera.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
¡Vamos allá y derecha!
¿Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de gym? Mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. De juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Esta ha sido la banda sonora, lo que escuchas, la banda sonora en muchísimos hogares de España, muchísimas casas, esta mañana sobre todo. El papel de regalo rasgado, los gritos de ilusión de los más pequeños y ese ambiente de alboroto que produce la visita de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Somos su país preferido, ya lo sabes. Y es que hoy es un día muy especial aquí en España. Siguen conmigo en la tarde. Agredano, Llorente, Agredano, en tu casa con niños, esto es una pasada, ¿no?
Es muy bonito, además lo he pasado en Córdoba, que están mis padres aquí, y vivirlo con sus abuelos, pues mira, es una manera de recordar primero mi infancia y después eso, ver a la familia feliz. Yo creo que es el regalo más bonito que he recibido hoy.
Agredano, ¿cuál es el regalo que tú recuerdas con más cariño de los Reyes en tu vida?
Indudablemente el castillo de Grayskull de los Masters del Universo, que me trajeron los Reyes cuando yo era muy niño. No se me olvidará jamás.
Por los regalos que uno destaque en esta pregunta es cuando uno sabe un poco la edad, más o menos, ¿no? Que tenemos Julio Llorente. Tú eres millennial, ¿no?
Yo recuerdo con mucha gratitud una espada láser de mentira, de Star Wars. Sí, una espada láser, la de Obi-Wan Kenobi.
Eras muy fan tú de Star Wars.
Bueno, pero y lo sigo siendo, ¿eh? Un fan decepcionado con las últimas películas, que son bastante malas, pero fan. Y ese es el regalo que recuerdo con más gratitud. Recuerdo que la mañana de Reyes era una mañana de visitas recurrentes al cuarto de mis padres, a la habitación de mis padres, para preguntarles si ya podíamos abrir los regalos.
Claro, es que hay niños, además, que empiezan esta jornada pues a las 5 de la mañana.
Sí,
cinco,
que probablemente hayan pasado su noche en vela.
Que han pasado la noche en vela. Pero tienen que saber que hay que dormir, porque si no los Reyes no llegan, porque necesitan silencio absoluto, que nadie esté despierto, es muy importante eso. Bueno, este 6 de enero lo disfrutan los más pequeños, pero ojo, que los adultos también tienen derecho a disfrutar de los regalos que les traen Melchor, Gaspar y Baltasar. Aunque los Reyes Magos llegan a todos los rincones, hay sitios en los que tienen una ayuda extra de personas que son maravillosas. Es el caso de Chema, que está aquí conmigo, ahora sentado. Él se ha convertido en el rey mago particular de las personas que están ingresadas en el Hospital Beata María Ana, en Madrid. Él ha estado ayudando a sus majestades los reyes y ha dado regalos extra y tiempo de compañía a esas personas adultas, esos mayores que pasan estos días ingresados en el hospital. Chema Beltrán, el paje real, ese rey mago particular, esa ayuda de sus majestades, bienvenido a la tarde de COPE.
Gracias.
¿Cómo ha sido este día?
Bueno, este día de después ya, pasada la emoción de ayer. Los regalos los entregamos siempre el día antes.
¿El día 5 los entregáis?
El día 5 siempre, por la mañana, para dejar paso a la tarde, que es la otra cabalgata también importante del Ayuntamiento de Madrid.
¿Cuál es la media de edad de esos niños mayores, podríamos decir, a los que les lleváis los regalos?
Es difícil saber la media porque hay de todas las edades. Los hay jóvenes, no muy jóvenes, niños nunca, y los hay muy mayores. Porque desde paliativos hasta daño cerebral, pues cubre un abanico de usuarios muy amplio.
Decías, hemos repartido, nos decías antes fuera de micrófono, hemos repartido regalos a niñas de más de 90 años. Eso es así, ¿no, Chema?
Efectivamente. Y se emocionan igual que el primer día.
¿Qué tienen los reyes, Chema, que te llevan a esa niñez, aunque seas ya mayor, aunque estés en un hospital, pues seguramente pasando tus últimos momentos?
Sí, porque la emoción, y que forma parte de un servicio que hacemos durante todo el año. Entonces este día, pues la gente lo ve que unos ojos y una dedicación y una sonrisa y unas lágrimas de emoción por algo que lo ven todos los años, pero debe ser que se les nubla la cabeza en el momento de recibir el regalo, de ver a los reyes con sus capas, sus trajes y su paquete de regalo, y se les debe olvidar que es otro año más.
Hay mayores que lloran, ¿sí?
Sí, muchos, más de lo que parece.
Chema, ¿cómo ayudáis vosotros? Porque decís que es una misión de todo el año. ¿Qué hacéis todo el año en estos hospitales con los mayores? ¿Acompañamiento haces tú, por ejemplo? ¿Estás con ellos? Y luego cuando llegan los reyes, pues echas una mano con los regalos, ¿no?
También, efectivamente. Durante todo el año los ayudamos, los acompañamos a hospitales de referencia, a hablar con ellos, a pasear con ellos, y algunos juegos que hacemos también allí. Hay varios juegos que se hacen, entre ellos bingo.
El bingo les vuelve locos.
Claro, el bingo les vuelve locos.
Claro.
Porque dicen que lo importante es jugar, pero se enfadan si no ganan.
¿Qué es lo que más...
Se emocionan con el juego.
¿Qué es lo que más emociona a estos mayores? ¿Los regalos que les podéis hacer en Reyes o que pases un rato con ellos y les escuches?
Un rato con ellos, principalmente porque es más del día a día. Pero los regalos de Reyes, que es otra ocasión. Es otra cosa distinta. Es
¿qué se le regala?
Como
¿qué
en tu cumpleaños.
¿Qué le regalas? Cuando lo desenvuelven, ¿qué se encuentran?
Pues siempre lo desenvuelven, la mayoría. Otros a lo mejor no se atreven o le da algún compromiso el desplazarlo allí, romper el papel allí. Pero siempre se emocionan y siempre les gusta.
Y, por ejemplo, ¿pero qué regalos suele haber?
Pues hay variedad. Hay mantitas, hay toallas, hay cosas de perfumería, bufandas.
Claro, lo importante es el detalle.
Es el detalle, sí. No son, evidentemente, muy, muy sobrenaturales los regalos.
¿Te encuentras mucha gente sola?
Hay mucha gente sola, sí. Parece que no, pero hay mucha gente sola. De todas formas, también el servicio de voluntariado acompaña a las familias, porque las familias que están mucho tiempo bajo la presión del familiar enfermo, pues el estar con ellos, el decirles que se den un paseo, que se vayan a tomar un café o algo, que nosotros acompañamos para que no se quede solo, porque están allí siempre porque no se quede solo su familiar. Y nosotros le damos la posibilidad de que puedan salir. Hay quien no lo acepta, pero no quieren que nos vayamos, quieren que estemos ahí en conversación con ellos un rato, que cambian de conversación, claro.
Agredano, qué importante esto, de lo que habla Chema, ¿no? ¿Quién cuida del cuidador? Cuidar del cuidador también.
Efectivamente, bueno, esa es una función, claro, también de voluntariado. Cuidar del cuidador.
Estamos viendo también que la esperanza de vida cada vez es mayor y que por ahí vamos a pasar todo y tenemos que dedicar mucho esfuerzo, no solo en impuestos y demás, sino en inversión social, sino también mucha inversión emocional en los mayores, en tratarlos con mucha dignidad, en devolverle todo lo que ellos han aportado a nuestro mundo y a nuestra vida y a tratarlos con ese cariño como está contando, ¿no?
Julio.
Sí, sabemos que el valor de una sociedad puede medirse por el trato que dispensa a las personas más vulnerables, a los niños pequeños, a los bebés recién nacidos y también a los mayores. A mí me da muchísima pena que haya mayores ancianos envejeciendo solos en residencias, sin recibir la visita de un solo familiar en una semana, en dos semanas, en tres semanas, en un mes. Y creo que la labor que desempeñan personas como Chema es en este sentido fundamental. Ellos pueden acompañar a esos ancianos que están en su cotidianidad solos, desamparados. sin la compañía de nadie. Y luego, efectivamente, cuidar al cuidador, es que el que cuida también es vulnerable, el que cuida también es frágil, el que cuida también se derrumba y necesita, precisa la ayuda de otros, el sostén de otros para continuar.
Chema, dices que sí con la cabeza. El valor de una sociedad, cómo cuida a sus mayores, ¿es un buen medidor de ese valor de la sociedad?
Sí, yo en una ocasión oí una referencia sobre hospitales de 5 estrellas y se denominaba un hospital de 5 estrellas al que, además de los buenos servicios, de las buenas atenciones y de los cuidados, también tenían la dispensación de un voluntario. Totalmente. Porque hay gente que a veces el saber que puede contar con una ayuda, que puede contar con alguien con el que acompañar o estar o pedirle algún favor, pues es importante también.
Chema Beltrán es el ayudante de los Reyes Magos en este hospital Beata Mariana, en este Día de Reyes, que ha llevado regalos, pues esos niños mayores, ¿no? Esas niñas que tienen algunas más de 90 años y que han llorado al desenvolver esos regalos humildes, pero también al pasar un ratito de conversación con ellos. Chema, gracias por estar con nosotros y gracias sobre todo por sacar de tu tiempo, sacar tiempo para acompañar a los mayores.
Gracias a vosotros por dar la oportunidad de que vean que se hacen muchas cosas que no se conocen.
Un abrazo, Chema.
Gracias.
Confesiones justo al amanecer. Tú pintabas mi nombre en la...
4:46 de la tarde, 3:46 en las Islas Canarias. Ya está por aquí de nuevo Rosa Rosado.
Sí.
Para hablar de dulces, para hablar de dulces. Agredano, Llorente, yo no sé cuál creéis que es el secreto de un buen roscón. Os preguntaba antes si con nata o sin nata, ¿cuál creéis que es el secreto de un buen roscón? No sé si alguna vez lo habéis preparado, Agredano.
El secreto es comérselo sin culpa.
Muy bien. Tú eres el triste de la mandarina, ahora la culpa es el Grinch, tío.
Me estáis convenciendo. No, es que tú sabes que llevo aquí unos días en casa de mis padres y esto ha sido un despliegue de logroñesa y de dulces variados navideños que...
Nada, eso nos
que
pasa no a todos, Agredano, no se excusa.
Pero
nos
que
nada,
pasa pero, a todos pero, estas navideñas. Pero no creo que todos seáis tan coquetos como yo. Yo ya me he puesto hoy la ropa de correr y ya he pasado un mal rato.
Pero es que fuera, eso tú...
Fuera.
Llorente también dice que fuera, Agredano.
Sí, es que yo creo que la solución es no ponerse la ropa de correr. Por lo menos hasta marzo.
Porque no te entra ya, ¿no?
Exacto, por lo menos.
Voy provocando.
Yo creo, fijaos, chicos, que el secreto está en la masa.
Anda, sí.
Porque en el bizcocho, en el sabor que tiene tan particular el roscón de Reyes, que es diferente a cualquier otro bizcocho. Yo, para mí sí, ¿eh?
Yo creo que buen roscón es aquel que no pide a gritos un chocolate.
Es verdad, porque si está seco, es verdad, pero es verdad lo que cuando no te lo comes el primer día tienes que alargarlo. Y
lo que sí está claro es que ponen mucho más empeño en la masa que en la figurita, ¿eh? La figurita, una bien pintada no la he visto todavía.
Te digo una cosa, pero Agredano, a mí eso siempre me ha parecido un peligro, ¿eh? Porque como comas con ansia, que yo como con ansia muchas veces, y te la tragas, ¿eh?
O te rompes un diente, que es peor, te meten una
baga,
es enorme, ¿eh? También en el roscón.
Oye, Rosa, vamos a preguntarle cuál es el secreto de un buen roscón y de un buen dulce navideño a Sara Cámara. Sara Cámara se ha proclamado mejor reportera de España en un campeonato nacional de cocina y repostería que se celebró en Palma de Mallorca. Consiguió el primer premio con un postre de almendra combinado con toques de mandarina, tomillo y sobrasada. ¡Ojo, eh!
Sobrasada.
Mandarina, tomillo y sobrasada.
Y me impacta la sobrasada.
Sí, ahora se lo vamos a preguntar a ella. Sara Cámara, repostera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es esto? ¿Cómo se mezcla mandarina, tomillo, sobrasada y almendra? ¿Y queda genial esto para ganar el Campeonato de España?
Bueno, al final la buena mezcla de buenos productos y mezclados de una manera inteligente, yo creo que es un éxito asegurado, ¿no? Hay muchos ingredientes que a priori pensamos que no van a funcionar juntos, ¿no? Pero depende de cómo los utilicemos, sí funcionan bien.
Decía Llorente aquí, lo de la sobrasada me deja impactado. ¿Cómo se integra la sobrasada en un postre dulce?
Bueno, pues de una manera muy sutil. Está claro que no puede ser demasiado invasivo, ¿no? Los postres suelen ser más suavecitos con unos matices más más suaves. Entonces, bueno, hay que utilizar la sobrasada de una manera elegante, por así decirlo, ¿no? Extraer un poquito la grasilla que puede tener y utilizarlo dentro de otras elaboraciones.
Sara, cámara, mejor repostera de España. No sé si esta pregunta es tu especialidad 100% o no, pero ¿cuál es el secreto de un buen roscón de Reyes, que es el rey de este día, 6 de enero?
Ay, desde luego que sí, y para mí es de los dulces más especiales que hay dentro de la repostería. Creo que es por el aroma que desprende al hacerse, que me fascina. Aparte del agua de azahar, que es para gustos, claro que hay mucha gente que no le gusta, ¿no? Pero a mí me resulta un dulce súper, súper especial, ¿no? Y emotivo, no sé si por el día, quizás en el que lo tomamos, o realmente por los matices y los aromas que desprende.
Oye, yo tengo una duda.
Tiene Agredano una duda, ¿sabes?
No. Primero el secreto y ahora te hago una duda.
Claro, pues, no nos dejes sin el secreto.
No, como bien decíais, el secreto está en la masa, sí o sí. O sea, hacer una buena manipulación, un buen amasado, un buen reposo, es todo, ¿no? Y aparte añadirle esos toques aromáticos del agua de azahar, la fruta, el naranja, el limón o un poquito de ron, yo creo que ahí está lo especial de esta masa o de este bizcocho.
Mira que acabo de comer y se me está abriendo el estómago otra vez. Agredano, ¿cuál era la duda?
Mira, Sara, seguro que tú, como eres una experta en esto, yo soy de esas personas, de las pocas personas en España a las que le gusta la fruta escarchada que viene en el roscón. ¿Sabes si hay alguna asociación o algo del que podamos juntarnos? Porque somos 15 o 20 personas.
Si la hay, ten claro que yo no me voy a apuntar.
No, es que estoy solo en esto, solo.
No, pero yo creo, Sara, yo creo que no. Escarchada. Y no tiene que ser muy sana, ¿o sí?
No, al final es una fruta que está confitada en un almíbar, entonces tiene ahí una carga.
Yo creo que a Agredano le gusta por eso de la culpa, ¿eh? La fruta escarchada.
Oye, Sara Cámara, la mejor repostera de España, campeona de España en ese Campeonato Nacional de Cocina y Repostería, que se celebró en Palma de Mallorca y que nos está hablando de estos secretos del buen roscón de Reyes y de otros postres. ¿Qué opinas de la gente que en un día como hoy le preguntas qué es lo que más le gusta el roscón de Reyes y dice que se toma una mandarina? ¿Qué es lo que ha dicho Agredano hace unos minutos?
Bueno, espero que se tome la mandarina para cenar, ¿no? Porque ya esté saturado de haber comido, claro, y haber tomado de merienda.
Me estáis obligando, ¿no?, a merendar roscón, me estáis obligando y voy a tener que hacer caso.
Pues Sara Cámara, mejor repostera de España, campeona de España en el Campeonato Nacional de Cocina y Repostería, que nos ha dado esos secretos de un buen roscón de Reyes. Oye, si una última pregunta, que tenga nata, sí, que haya que ponerle nata para que esté bueno y no y esté esponjoso y no se haga bola, ¿significa que es mal roscón?
Mala señal, sí.
Claro. O sea, que el roscón tendría que estar bueno sin nata.
A mí me encanta el bizcocho, o sea, la masa elevada, que es el roscón de toda la vida, sin relleno, pero es verdad que le da un plus, ¿no? No está reñido, no un buen fruta, roscón, una buena masa, con un buen relleno, una buena nata, una buena crema.
Muy bien. Pues ese es el secreto. Sara Cámara, gracias por estar en la tarde de Cupi y enhorabuena por ese Campeonato de España de repostería. Un abrazo.
Mil gracias a vosotros. Buena tarde.
Rosa,
el secreto está en la masa, sin lugar a dudas.
Está en la masa. Oye, una cosita, mira a quién tenemos hablando por ahí aún. Es que son brasas. Mira a quién tenemos hablando por ahí aún. Así lo tenemos. ¿Se están riendo? ¿Es Donald Trump?
Darle un trocito de roscón, por favor.
Sigue hablando a los republicanos. Desde las 4 lleva hablando de que su ejército es el mejor del mundo, lleno de banderas americanas. Pero cállate ya, hombre, que estamos en Día de Reyes. Rosa Rosado, ¿qué cuentan los oyentes?
Bueno, hay gente que tiene también el don de la repostería y lo hace en casa.
Pues en casa somos de clásico. Además, lo hago yo. Y sale estupendo, más barato de lo que cuesta por ahí.
Eso sí.
Así que felices Reyes y os animo a todos a que lo intentéis.
Tiene que ser difícil hacerlo, porque necesitas todos los ingredientes y el agua de azahar, eso que decía antes Sara.
Que sigue Trump, Rosa, que sigue Trump hablando por detrás de ti.
Por favor, este
señor,
no se callará. Que se calle.
Cuidado con Trump, que está dando la receta del roscón suyo, ¿eh?
Ese no lleva agua de azahar, seguro.
No, porque sigue, que no calla, que siga ahí gesticulando. Sí, pues que,
es
no.
Warner.
No, bájamelo, bájame a Trump Rosa, que contaba así.
Venga, pues otro artista del roscón que nos manda este mensaje.
Buenas tardes, familia de la tarde. Pues en mi caso, yo hago los roscones para casa. Y hago de todos. Los hago sin nada, los hago con nata y el especial para mi hija, que es el único que le gusta, lleno de nocilla. Y le encanta. Buah. ¿Cómo se lo pasa? Si no, es que no come ninguno.
Buah.
Venga, un abrazo. Hasta
luego.
Nocilla, ¿eh? Eso nocilla. Tiene que estar rico a la fuerza, por castigo. Por castigo. Agredano,
¿qué te parece eso de la nocilla también a cucharadas?
Mira, yo la nocilla me la como a cucharadas. Se la compro a mi hijo y esa es la excusa. Esto es como lo de Venezuela con Trump y el narcotráfico. Esto es.
Excusa,
yo digo que es para ellos y me puedo tomar de una sentada medio bote de nocilla, a cucharada.
Qué barbaridad, qué rico. Es que, ¿por qué tenemos que quitarle? El roscón está bueno sin nata, pero con nata también, ¿para qué se la vamos a quitar? Claro. Teniendo la opción.
Hay que echarle cosas
Hay que echarle sí, cosas. Sí. Y nocilla, qué rico. Agregando 20 barpis, venga.
No, mira, voy a hacer
y
una cosa.
Y seguimos comiendo roscón.
Lo tengo decidido. Me voy a comer una porción de roscón y a las 7 me voy a ir a correr.
Alabado sea Dios.
Voy a comer dos porciones de roscón y por supuesto no me voy a ir a correr.
Pues yo, sí, tú Rosa, dime.
Yo os quería ofrecer, Héctor, ponemos el oyente del jamón porque esta es otra variedad. Venga. También interesante, mira.
Sí.
Mirad, yo el roscón de Reyes lo compro sin rellenar, pero lo relleno yo y no compro uno, compro dos. Pero lo relleno con jamón ibérico.
¡Ole!
Y también voy a decir una cosa, no queda absolutamente nada.
Venga,
trampa prueba.
Aquí sigue hablando. El señor Donaldo, aquí.
Oye, qué bueno. Que el jamón a Trump.
Qué bueno lo del jamón, ¿eh? Y no queda nada. Esa mezcla de dulce y salado.
Está bueno eso.
Sí.
Está bueno.
Oye, igual con sobrasada está rico, ¿eh? Roscón relleno de sobrasada. La sobrasada le va bien el dulce, hombre, con miel y tal, sí.
El postre este ha ganado el campeonato de.
No, pero nuestra invitada ha dicho que la sobrasada sutilmente. No, yo hablo de una cosa obscena. O sea, que esté relleno.
Que sea protagonista.
Sí, efectivamente. Que la sobrasada rebose, ¿eh?
Sobrasada con un poco de roscón.
Bueno, en Extremadura está la patatera, que es parecida y tiene miel. Y ese
qué
saborcito
bueno.
Dulce le da,
oye,
le da una
qué
cosa
maravilla. Esperamos un mensaje, Rosa.
Sí, en el 607-150602. Me voy a hacer burpees yo ahora mismo.
Agredano, gracias.
Bueno, nos vemos a las 7 para correr todos, ¿no?
Llorente, gracias.
Felices Reyes.
Aquí sigue, tío. Oye, que tenemos que ir a publicidad. Venga, hombre, venga. Sigues en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Daño Rioja.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Miles de catequistas quieren llevar el Evangelio a los lugares más pobres y olvidados del mundo. Son apóstoles del siglo XXI. Cruzan selvas, ríos y caminan kilómetros bajo el sol para sostener la fe allí donde nadie más llega. No tienen recursos para continuar esta gran misión. Esta Navidad tú puedes ayudarles y convertirte en un auténtico apóstol de Cristo en la iglesia que más sufre. Con COPE y ayuda a la iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Yo soy apóstol y tú también.
Son las 5, son las 4 en Canarias.
Última hora en la tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Los tres.